Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Su momento de continuar tu cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. 6 en punto en la mañana. Así que nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Y les invitamos a que continúen en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Elevan ante el relator especial de la ONU para la libertad de expresión el caso del periodista independiente cubano. Un proyecto de ley que busca castigar a funcionarios venezolanos violadores de los derechos humanos supera otro obstáculo en el Senado de Estados Unidos. Dice el presidente Barack Obama que Rusia se aísla cada vez más de la comunidad internacional. Y afirma el secretario de Estado John Kerry que no le preocupan las críticas por sus esfuerzos por conseguir una tregua entre Israel y Hamas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Someten a la consideración del relator especial de la ONU para la libertad de expresión el caso del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra Pérez, víctima de asalto brutal y amenazas. Carmen María Rodríguez tiene más información desde Nueva York.
El caso de Roberto de Jesús Guerra Pérez, de la Agencia Independiente de Noticias, Centro de Información Hablemos Press, es representativo del patrón de represión, persecución y encarcelamiento de periodistas por el gobierno de Cuba. Así se manifestó la organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, al presentar el caso del asalto brutal y amenazas a Roberto de Jesús Guerra Pérez en Cuba ante el relator especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, la licenciada Beatriz Reck, de la Fundación para los Derechos Humanos, sobre lo que motivó a su organización a trasladar el caso del asalto al periodista Roberto de Jesús Guerra Pérez ante el Mecanismo de Protección a los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así habló la abogada Beatriz Reck.
Preocupante que fue aparentemente esta golpiza perpetrada por agentes de los órganos de seguridad del Estado cubano, nos llevó recientemente a redactar este documento que es básicamente una solicitud de llamamiento urgente que está dirigida al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU para que este, en el marco del mandato que tiene encomendado, tome las medidas necesarias y se comunique con el Estado cubano y le solicite a este que se tome las medidas necesarias que permitan garantizar la vida del periodista Guerra.
Beatriz Reca añadió que la Fundación de Derechos Humanos le dará seguimiento a su solicitud ante Naciones Unidas, así como al comportamiento del régimen de La Habana en materia de derechos humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:03 de la mañana.
El gobierno cubano sigue justificando la falta de acceso en la isla a los avances tecnológicos. Uno de los integrantes de la cúpula del poder en Cuba, Ramiro Valdés, comparó así recientemente a esos adelantos como nuevas formas de guerra. Pero como cuenta Gina Barroso, algunos cubanos están llevando al mundo su mensaje independiente.
Él lo que está de verdad diciendo es que él reconoce el poder que tiene las redes sociales para poder darle esa voz y la educación y la información a la población cubana.
Sonia Díaz, experta en estrategia digital, reconoce que aunque con un acceso limitado, algunos cubanos están llevando su mensaje al mundo.
En términos del nivel político, es que alrededor del mundo las personas en diferentes países están usando las redes sociales para poder alzar su voz.
La empresa estatal ETEXA Prensa reportó este año que 2 millones de cubanos cuentan con celulares prepagados y que el número de líneas móviles en Cuba creció 6 veces en los últimos 5 años, como parte del auge que experimenta la telefonía celular. Armados con celulares, los cubanos se las ingenian para enviar mensajes de texto, comunicarse por Facebook, enviar correos electrónicos y, de última moda, mensajes de tweet.
En una sociedad abierta, las redes sociales son una herramienta para el consumidor, siempre y cuando exista una comunicación de 2 vías.
Ido Lidia Darias, de martinoticias.com, tiene consejos para los cubanos que desean tuitear con éxito.
Preséntate, configura tu perfil, escribe directo y preciso. Solo tienes 140 caracteres y usa términos universales para que te entiendan. Precisa la hora y lugar. Por ejemplo, policía allanó a 3 p.m. casa de opositor en calle A, número 29, Barrio Obrero, Cienfuegos. Acredita y actualiza, deja saber en un tuit cómo pueden los demás dirigirse a la fuente que originó la información. No uses etiquetas al libre albedrío, ni hagas menciones de cuentas que no estás seguro que existen. No tuitees en aluvión, espera entre 15 o 20 minutos para publicar entre un tuit y otro. La aplicación Hootsuite permite programar tus tuits y tus retweets.
Esta información educativa se le niega al cubano de a pie e impide combatir exitosamente en el mundo cibernético. Gina Barroso, Martín Noticias.
Son las 6:06 y una propuesta de ley que busca castigar a funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos superó el martes otro obstáculo en el Senado de Estados Unidos.
El senador republicano Bob Corker de Tennessee declaró el martes que retiró las objeciones a la legislación después que el gobierno de Venezuela aseguró la liberación de un funcionario detenido en la isla holandesa de Aruba y reclamado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Corker señaló que la complicidad del gobierno venezolano con actividades criminales amenazan a sus vecinos y demandan respuestas. La medida anularía las visas y congelaría los bienes de funcionarios que socavaron las protestas contra el gobierno en febrero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó el lunes que dispone de informes creíbles sobre las amenazas de Venezuela a Aruba para forzar la liberación del general retirado Hugo Carvajal.
El gobierno de Evo Morales prepara una respuesta a la objeción chilena sobre la demanda bolivariana ante la Corte Interamericana de la Haya. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano confía en que el documento presentado por Chile no modificará la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado que el pedido nacional ante ese tribunal internacional mantiene su solidez y consistencia. Así lo dijo el delegado internacional por la causa marítima y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Bolivia, señaló, está elaborando en este momento el documento de respuesta a la postura chilena para presentarla hasta el próximo 14 de noviembre.
Desde el punto de vista jurídico, se han hecho algunas consideraciones de carácter político que son importantes de llevar adelante, y en términos generales la lógica es seguir con un conjunto de reuniones de consulta.
Nuestro vecino Chile está muy mal, especialmente la presidenta Michelle Bachelet, porque representa a un país, a un partido socialista y a las mujeres, dijo el presidente boliviano Evo Morales.
Yo tenía mucho deseo de cómo mejorar la amistad en la vecindad. Eso debe ser nuestra obligación. Y con pedir que no es su competencia de La Haya, es una forma de desconocer el derecho legítimo que tiene Bolivia a retornar al mar con soberanía.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:08.
La Fiscalía General Mexicana investiga un video de una reunión entre el líder del cartel narcotraficante Los Caballeros Templarios y un hijo del exgobernador del convulso estado de Michoacán.
El video muestra que Rodrigo Vallejo, hijo del político Fausto Vallejo, y el narcotraficante Servando Gómez se desenvuelven con tranquilidad, hablan sobre el gobierno y aparentemente pactan arreglos.
El video, de poco más de 18 minutos de duración, fue difundido en 2 partes el lunes y el martes por la agencia Cuadratín de Michoacán.
En su primera declaración sobre el tema, Fausto Vallejo dijo que su hijo fue secuestrado por los Caballeros Templarios, por lo que se vio obligado a hablar con Gómez, alias La Tuta.
Sin embargo, la prensa mexicana destaca que el hijo del político y el narcotraficante parecen tener unas buenas relaciones.
Son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para usted con muchísimo placer. Este miércoles, pues, Lucy García y Moisés López. Teo Vigiró desde el control del sonido en la producción. Tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí. Las noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. También estaremos escuchando el segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada. El resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida y un poco de la buena música en la esperada cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ubicado a unos 1.400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico no ha tenido un desarrollo significativo en las últimas horas. Sin embargo, mantiene un amplio patrón de nublados y lluvias y una circulación bien definida, de manera que pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 24 horas, mientras se mueve en un rumbo cercano al oeste-noroeste, a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, hoy a cargo, claro, de García Toledo.
Fue durante una derrota de los Yankees, así que Derek Jeter no estuvo de humor para celebrar la hazaña de superar a Carl Yastrzemski y adueñarse del séptimo lugar de todos los tiempos en hit conectados. Jeter dio su imparable número 3.420 el lunes en una derrota de Nueva York por 4-2 en Texas. Es una hazaña notable, dijo Jire. Es difícil disfrutarlo cuando perdimos el juego, pero estoy seguro de que cuando termine la temporada lo veré y tendré la oportunidad de darme cuenta de lo especial que es. Cuando hablas de una lista de los mejores jugadores de todos los tiempos, es bastante especial. Jire se fue de 4-3 con una base por bolas el lunes. Su hit para superar a Jansensky fue un sencillo ante el japonés Yu Darvish y su parte de un bateo y corrido con su compañero en los Yankees, Brett Gardner. Ono Warner, que batió 3.430 hits, está en el sexto lugar de todos los tiempos en hit y sería el próximo blanco de Jire en ese sentido. Eso según MLB.com y el Elías Bureau de Records. Debido a algunas discrepancias en estadísticas históricas, los números pueden variar según la fuente. Los primeros cinco en la lista son Pete Rose con 4.256 hits, Ty Cobb 4.191, Hank Aaron 3.771, Stan Musial 3.630 y Tris Speaker 3.514. Y Yastrzemski conectó su hit número 3.419 durante una carrera de 23 años de 1961 a 1983, todos con las medias rojas. Y los Astros de Houston están interesados en el cubano Rosney Castillo. Los Astros podrían programar una práctica privada con el jardinero cubano Rosney Castillo. Eso informó el gerente general del equipo, Jess Lumnau. Houston envió un escucha a observar a Castillo practicar durante su prueba ante escuchas y directivos de Grandes Ligas el fin de semana pasado en Miami. Y Lucknow dijo que el equipo está interesado en firmar el prospecto. Definitivamente es un jugador interesante, manifestó el ejecutivo. Castillo, de 200 libras, participó en prácticas de bateo, tiró desde los jardines y manejó rodadas en el campo corto en la Universidad de Miami ante representantes de 28 de los 30 conjuntos de la Gran Carpa. Sobresale por su velocidad y atletismo y es probable que cuando firme comience la campaña en ligas menores, pero muchos piensan que puede estar con un equipo grande a final de la temporada y que compita por un puesto titular en los entrenamientos de primavera del próximo año. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se elevan ante el relator especial de la ONU para la libertad de expresión el caso del periodista independiente cubano. Un proyecto de ley que busca castigar a funcionarios venezolanos violadores de derechos humanos supera otro obstáculo en el Senado de Estados Unidos. Dice el presidente Barack Obama que Rusia se aísla cada vez más de la comunidad internacional. Y afirma el secretario de Estado John Kerry que no le preocupan las críticas por sus esfuerzos por conseguir una tregua entre Israel y Hamas.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar acerca de que adelgazar puede generar la caída del cabello. Muchas mujeres, pues, pierden peso rápidamente, en especial, sobre todo después de un parto. Pero la rápida reducción de peso puede generar la caída del cabello. ¿Y por qué se produce la pérdida de cabello al adelgazar en algunas mujeres y en los hombres? Y la respuesta es simple, son algunas deficiencias nutricionales que se desequilibran en el cuerpo por la insuficiente cantidad de nutrientes como el hierro, la vitamina A, B, D, C, el magnesio, proteínas, entre otras sustancias. Y cuando una persona baja mucho de peso, es demasiado rápido que bajan los niveles de todas estas vitaminas y minerales y se comienza a sufrir de diferentes síntomas y entre ellas puede ser la caída del cabello. La calvicie capilar puede afectar a hombres y a mujeres por igual cuando se asocia con pérdidas de peso. Las mujeres son las que más se preocupan porque es muy antiestético pues tener zonas de la cabeza sin cabello. Y en algunos casos se usan las famosas extensiones artificiales. Pero si usted usa extensiones, sobre todo las mujeres, eso hay más presión en el cuero cabelludo y complica el crecimiento del nuevo cabello. Así que por eso no se recomienda usar extensiones quien está padeciendo de problemas de caída del cabello en forma abundante. Así que los cambios radicales y abruptos en la alimentación, en haber tenido un hijo de pronto, alteran el ciclo de crecimiento del cabello. Así que es muy importante consultar a su doctor si usted ve que está perdiendo cabello abundantemente. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
David Freiberg, de la Universidad de Stanford, aclara que en Estados Unidos hay gran cantidad de represas tan pequeñas que son casi invisibles.
Contamos con una infraestructura envejecida y tenemos que tomar decisiones importantes sobre las líneas eléctricas, tuberías y alcantarillado. ¿Las reemplazamos? ¿Las eliminamos? ¿Las actualizamos?
Enfatiza la importancia de considerar la eliminación de algunas represas, estudiando caso por caso. Habla acerca de una donde los sedimentos se han acumulado.
La represa bloquea la migración de los peces, pero el ecosistema que se ha creado ahí facilita la anidación de pájaros cantores. Si eliminamos la represa para facilitar el paso de los peces, no podremos predecir las consecuencias para los pájaros que anidan ahí.
No hay respuestas sencillas, solo hay que apreciar la complejidad de nuestro entorno natural. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y vamos a buscar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio. Me hice un saludo para Cuba, donde quiera que usted se encuentre. Buenos días, gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado y escuchar además los números de lotería, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five en la noche de anoche
fue maravillosa.
3, 6, 12, 17 y 31.
Bueno, en cuanto a la charrada cubana, el 3 es marinero, salió ayer, por cierto. El 6 es jicotea, si te lo encuentras en el camino no viene.
No
llego
al noticiero.
Eso tú lo dijiste tú. 12 es ramera, en la charrada de Viñoli es chulo.
Óigame, pero...
está saliendo mucho eso.
Sí,
muchas,
hombre.
Rameras. El 17 San Lázaro, hace rato que no lo veía por acá. Y el 31 venado. Así que ya
el venado, el venado. Sí, bueno, señor. Tenemos que en el Play 4 la combinación ganadora fue el 1077, 10 para 77 fue el parlay en la noche, 2260-2260. En el Cash 3 tenemos que en el sorteo de la tarde, 730-730 fue la centena ganadora y en la noche, 581-581. Así que muchísimas felicidades a los que se empataron, pues, con algún numerito.
Así mismo es.
Y en el segmento que termina antes de las 8:30 estaremos repitiendo estos números. Sí,
quizás hasta con camarones.
Bueno, pues sí.
Como dice el dicho, se repite y pon camarones.
¿Por qué no? Tú sabes que aquí tengo una noticia sobre Paul McCartney, que dice que recupera un material inédito de su etapa con Wings. ¿Te acuerdas?
¿Cómo que no? Después de los Beatles se fue con Wings.
Sí, efectivamente. Y las grabaciones de esos discos y recuperó grabaciones inéditas de aquella etapa.
Mira qué bien.
Y van a ser reeditados el próximo 23 de septiembre. Así que el sello disquero que lo va a sacar la firma Universal Music informó de que ambos álbumes serán publicados en una gran variedad de formatos, pero en todos los casos se van a incluir dos discos que van a contener en el primer volumen el máster original remasterizado. Y en el segundo van a poner varios demos y temas desconocidos para el gran público. Además, van a sacar una colección deluxe, o sea, de lujo,
sí,
que va a incluir un libro con entrevistas y material procedente de ese archivo personal del artista. Estará disponible todo lo que se va a añadir a un DVD con grabaciones de la época y escenas que nunca antes han sido vistas. Así que...
muy interesante para los coleccionistas.
Pues sí, tras la disolución de los Beatles, Paul McCartney fundó Wings junto, como tú lo mencionaste,
a su esposa Linda.
A su esposa Linda, sí, y al guitarrista de Moody Blues, Denny Lane. Así que todo eso viene, parece que bueno, que será algo exitoso.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante y humorista Weird Al Yankovic recibe su primer álbum número uno en la cartelera Billboard gracias a una campaña a través de internet que recibió más de 20 millones de visitas. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana. En nuestros relojes, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana, 30 de julio del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles. Miércoles de arrepentimiento.
Sí, señor.
Vamos a arrepentirnos de no divertirnos un poquito más.
Quiero que tengas presente que al final de esta media hora vamos a estar escuchando a Polanca, que está hoy de cumpleaños.
Ah, bueno, pues qué este bueno, al cantante. Fin voy a tener la oportunidad de cantarle La Pío Verde Tuyú a alguien, ¿verdad
sí,
que
señor,
sí?
Señor, claro que sí, Polanca de cumpleaños hoy, así
bueno,
que
muchísimas gracias por su tiempo y la sintonía y quédense con nosotros.
Gracias a ti, pasamos con Moisés López y los titulares.
Piden solidaridad para la activista cubana Juliet Michelena Díaz, encarcelada sin juicio desde abril. Hoy vence el plazo para llegar a un acuerdo en Nueva York sobre la deuda de bonos de Argentina. Acusa a Estados Unidos a Rusia de violar un histórico acuerdo de prohibición de pruebas nucleares. Y al menos 15 personas mueren en la explosión de un proyectil de artillería en una escuela de la ONU en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Demandan solidaridad para la activista cubana Juliet Michelena Díaz, encarcelada sin juicio desde el pasado mes de abril. Osorio Ramos informa sobre el caso de la opositora arrestada.
La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dirige la disidente Marta Beatriz Roque Cabello, denunció la negación de derecho por parte de las autoridades cubanas en el caso de la activista Juliet Michelena Díaz, quien tiene más de 3 meses detenida injustamente.
Nosotros hicimos una carta a la Fiscalía General de la República pidiendo que se restableciera la legalidad en el caso de ella, y esa carta no ha tenido respuesta. Es una carta larga donde se le explica todas las cosas que se hicieron ilegalmente, pero no nos han dado respuesta.
Michelena, de 32 años, está arrestada desde el 6 de abril. El abogado Orlando Zamora Castillo se quejó porque solamente lo que hay para tener en prisión preventiva a Juliet es una supuesta manifestación hecha contra una persona que no se encontraba en el lugar. Michelena fue en principio acusada de amenazas a una vecina de Centro Habana, pero después la inculpación es por atentado. La comunicadora escribió un artículo en el que relata el uso de perros o sin bozal por parte de la policía en La Habana. La joven había hecho otros trabajos sobre excesos policiales.
Yo creo que a ella la están castigando. Y tú sabes que el régimen es muy racista y considera que los negros le tienen que ser totalmente fieles. Pienso que la van a tener ahí todo el tiempo que quiera castigarla el oficial de la seguridad del Estado que decidió esto. Y sobre todo el hecho de que no quieren que ella haga noticias, no quieren que escriba. Y eso es algo inevitable porque estoy convencida que ella enseguida que salga va a volver a hacer lo mismo.
Juliet Michelena Díaz, desde el 2 de mayo, está en la prisión de mujeres del Guatao, lo que se llama el manto negro. Todavía no la ha visitado el abogado, dijo Roque Cabello. José Luis Ramos, Martín Noticias.
6:33.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, intenta ayudar y dar más oportunidades a la mujer rural y para ello cuenta con varios proyectos sociales. Ania Peralta nos informa.
En cuanto a estos proyectos de la Federación de Mujeres Cubanas, pero qué triste es ver la realidad, la mujer rural que en la realidad no es beneficiada como debería con este proyecto. Cuando los proyectos sociales se hacen es porque nosotros hemos llegado y hemos identificado en un lugar la problemática social en medio de la comunidad, en este caso en la comunidad rural, y tratamos de aportar para que esta sea aliviado o sea erradicado esta problemática. Y en realidad yo escucho este tipo de noticias y andamos por las comunidades rurales y todavía a estas alturas no se ha visto ningún tipo de efecto porque hay bastantes situaciones complejas que podíamos enumerar en medio de las comunidades rurales. Entonces la Federación de Mujeres Cubanas hace este tipo de propaganda y quizás, no digo que no, en algún tipo de comunidad rural dirigidos por el Partido Comunista en conjunto con ellas estén tratando de afectar en medio de una comunidad con este tipo de proyectos que están llevando a cabo. Pero realmente para la mayoría de las comunidades rurales no es visible el efecto de estos proyectos. Realmente no se ha visto el accionar de la mujer, de la Federación de Mujeres Cubanas, todavía no se ha visto el accionar en este tipo de proyectos. Y lo digo con base porque gracias a Dios me ha dado la oportunidad de dirigir FLAMUR como vicepresidente en mi nación y estoy acostumbrada a ir a los lugares y estoy hablando cosas verídicas que todavía no se ve ningún resultado.
6:35. En Venezuela continúan las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, mientras la oposición acuerda trabajar unida en busca de soluciones a los problemas del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que el viernes pasado Enzo Escarano, detenido y destituido de su cargo como alcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo por no impedir que manifestantes obstaculizaran vías durante las protestas de los pasados meses, y Salvatore Lucchesi, quien fuera director de la policía de esa jurisdicción, fueran despojados de sus pertenencias y golpeados dentro de sus celdas en la cárcel militar de Ramo Verde, este lunes la defensa decidió acudir a la Fiscalía General de la República para dejar constancia y exigir respuestas sobre esas violaciones a los derechos humanos.
Fueron lesionados por miembros de la Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que se presentó en la celda, fueron víctimas de una golpiza, específicamente en su escarano, en parte de su cuerpo y de igual manera en el cuello, que nos preocupa mucho porque en su escarano es operado de la cervical y esa lesión pudiera generar alguna otra consecuencia que no deseara, puede ser considerada inclusive como tortura.
Entre tanto, fue ratificada medida privativa de libertad contra el general retirado José Aquiles Vietri, quien en el 2002 fuera jefe de Casa Militar, sector castrense encargado de velar por la seguridad presidencial. Es acusado de presuntamente instigar a una rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática sostuvieron un encuentro en el que acordaron mantener la coalición y limar asperezas para trabajar por el país. Destacaron que continuarán luchando por la libertad de los presos políticos y por rescatar a los poderes públicos que aseguran son manipulados para criminalizar la disidencia. La reunión surge luego de que se registraran divisiones entre miembros de la oposición. Carolina Alcalde, Caracas.
6:37.
Una reunión entre una delegación de Argentina y el mediador judicial por el caso de la deuda continuará este miércoles, tras un encuentro el martes por la noche que quedó inconcluso.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, se abstuvo de hacer comentarios a la prensa, pero dijo que en el diálogo de hoy se buscará una solución a este problema.
Las negociaciones tienen como objetivo de impedir que Argentina vuelva a caer en un impago de la deuda que sería el segundo en 13 años. El plazo para que el país sudamericano cumpla sus obligaciones vence hoy a la medianoche.
Y el defensor de los derechos del pueblo salvadoreño dijo en Guatemala que el problema de los niños centroamericanos que emigran debe ser tratado como un asunto de derechos humanos. Desde la capital guatemalteca informa Silvino Mendoza.
El tema de los niños migrantes que han viajado a los Estados Unidos es una problemática que debe ser enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos, según dijo en Guatemala el procurador de esos derechos en El Salvador, David Ernesto Morales. Al participar en una reunión con representantes de derechos humanos de Guatemala y de las Naciones Unidas para analizar el tema, el funcionario salvadoreño expresó que la violación a los derechos fundamentales del ser humano es una de las causas que genera la migración.
Esto es una problemática que a nuestro criterio debe ser enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay afectaciones de derechos humanos que generan la migración y los niños son sujetos de derechos titulares de un interés superior en la garantía de su dignidad humana. Por lo tanto, el manejo de los países de tránsito y destino también debe ser un manejo con enfoque de derechos humanos.
El procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador explicó que además de los factores económicos, la violencia promovida por las pandillas también ha influido en el tema de la migración infantil hacia los Estados Unidos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
6:39.
Estados Unidos acusó a Rusia de violar un histórico tratado de prohibición de pruebas nucleares al lanzar un misil de crucero desde tierra.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el presidente Barack Obama dirigió el lunes una carta al presidente ruso Vladimir Putin en la que le comunica que Rusia rompió el tratado de 1987. La información fue revelada el lunes por la noche por el The New York Times.
La administración Obama acusó a Rusia de violar el tratado firmado por el presidente Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev, que prohíbe las pruebas con misiles de mediano alcance.
El tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio fue diseñado para eliminar los misiles cruceros lanzados desde tierra con una capacidad de alcance de 500 y 5.500 kilómetros.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el gobierno de Obama está dispuesto a mantener conversaciones de alto nivel sobre la cuestión y pedir a Rusia que cumpla con las disposiciones del tratado.
Bueno, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7. En la continuación de esta cita de hoy, tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Nuevo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Culminando los últimos días de julio, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades de Cabo Cañaveral y en la Bahía de Tampa, hasta llegar a la porción oriental del Golfo de México. Aunque no ha tenido una gran influencia en el rango de las temperaturas, este débil frente frío está provocando el desarrollo de algunos nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Cubantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El lunes, Harold Chapman amenazó con romper su propio récord del picheo más rápido grabado en el radar, que fue 105.1 millas por hora, contra los Padres el 24 de septiembre del año 2010. En el primer juego de la serie de los Rojos ante los Diamondbacks, el zurdo cubano entró en el noveno inning con el encuentro empatado a una carrera por bando. Chapman ponchó a cada uno de los tres bateadores que enfrentó. Eso no fue lo llamativo, ya que el cerrador de Cincinnati ha logrado esa hazaña 9 veces en el año 2014. Lo extraordinario fue lo siguiente. Chapman hizo un total de 20 lanzamientos, de los cuales 15 fueron rectas. Ninguna de las bolas rápidas fue medida en menos de 101 millas por hora. El promedio de las 20 fue de 102 millas. Chapman alcanzó las 104 millas por hora con un picheo a Paul Goldschmidt y en la entrada llegó a las 103 5 veces. De los 5 lanzamientos que no fueron rectas, 3 fueron slider y hubo 2 cambios de velocidad. Los sliders fueron de 91, 92 y 90 millas por hora, mientras que los cambios fueron de 91 y de 90. Chapman ha ponchado ahora 20 bateadores en 8.2 entradas de labor en el mes de julio. Eso significa una proporción de 20.8 ponches por cada 9 innings. Para la temporada, dicha proporción es de 18.4. Al ponchar a Goldschmidt, que fue el primer bateador del inning, Chapman extendió a 44 su propia marca de presentaciones consecutivas con un ponche, récord que remonta al 21 de agosto del año pasado. No fue nada especial, simplemente estaba pichando, dijo Chapman. No puedo decirle por qué estaba tirando más duro que el usual. Goldschmidt no estuvo consciente de que tan duro estuvo tirándole Chapman, pero sí sabía que era algo que jamás había visto. ¿Qué velocidad alcanzó? 104, manifestó Goldschmidt después del paratórico partido que terminó siendo una victoria de Arizona por 2-1 en 15 entradas. Sí, en cuanto a velocidad, es probablemente lo más duro que he enfrentado por unos 4 millas por hora. El receptor de los Diamondbacks, el venezolano Miguel Montero, fue la última víctima de Chapman. El catcher no solo trataba de conectarle esa recta con el bate, sino también trataba de imaginarse cómo sería recibirla detrás del plato. Aún creo que preferiría enfrentarlo como bateador en vez de recibirlo, para ser honesto, dijo Montero. Puedes ver la reacción de Mesoraco, el receptor de los Rojos. Cada vez que atrapaba la bola se veía como que, como si estuviera con dolores. Es un atleta increíble, pensó Mesoraco. Lo que sea que él haga, no me sorprenderá. Es un muchacho bien especial, es increíble la forma en que puede tirar. Chapman estaba descansado, ya que había lanzado por última vez el sábado, aunque ese día había registrado un salvamento de 4 outs ante los Nacionales, apenas el cuarto de su carrera de más de una entrada. Con un día de descanso me sentía suelto, mejor, dijo Chapman. Uno está pichando nada más, no puedes controlar lo duro que tires. Esa es una idea que asusta a los bateadores contrarios. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Piden solidaridad para la activista cubana Juliet Michelena Díaz, encarcelada sin juicio desde abril. Hoy vence el plazo para llegar a un acuerdo en Nueva York sobre la deuda de bonos de Argentina. Acusa a Estados Unidos a Rusia de violar un histórico acuerdo de prohibición de pruebas nucleares. Y al menos 15 personas mueren en la explosión de un proyectil de artillería en una escuela de la ONU en la Franja de Gaza.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Mira, un pequeño aparte. Hace dos días estamos hablando de Adele, que tuvo un éxito extraordinario, sí, con aquel primer disco que se llamó 21, después otro que se llamó 23. Y bueno, hace dos años que no hace absolutamente nada, desde que tuvo su bebé, se casó. Ella decía que para estar inspirada y crear tenía como que sufrir. Y bueno, yo creo que es hora de que venga el disco con el número 25, ¿no te parece?
Yo creo que sí, que ya estamos a tiempo de su, el número 25.
Sí, porque si el otro se llamó 21, porque lo hizo los 21, sí, el 23, bueno, y lleva dos años sin hacer nada, pues sí, que señor, venga el 25,
en ese,
¿no?
Caso, en ese caso, Polanca grabó con muchísimo éxito los 15 hits y después grabó los 21.
Después, ah, ¿verdad no sé que más? Sí.
O sea, tengo que el 15 y el 21. Después no sé si hizo el 22 y el 23 y el 24, no creo.
Polanca, ¿cuántas de sus canciones las interpretaron otros artistas? Es increíble el talento de este señor.
Otros artistas, canciones como Dayana, yo no se la he escuchado a nadie, solamente a Polanca. You Are My Destiny, Crazy Love, Put Your Hand on My Shoulder, Puppy Love, All of the Songs My Heart Sing, Lonely Boy, It's Time to Cry. Hay una cosa interesante, que Estela Raval y los cinco latinos ocuparon estas canciones de Polanca con llevadas al español, ¿no? Hicieron unos temas muy lindos con estas canciones de Polanca en sus buenos tiempos de los años 50. Sí, señor, tú eres mi destino, etcétera, ¿no? Y eso sí, y también ocuparon las canciones de los Platters. Pero Polanca sí tiene una carrera muy interesante, que comienza desde los 14 años. Increíble, con una canción que grabó, I Confess, animado por su padre, grabó ese tema. En el año 57 marcha a Nueva York, Lucy.
Sí, porque era canadiense.
Canadiense, ¿no? Sí, de allá de Canadá, de Ottawa. En el año 57 marcha a Nueva York, y donde hizo una audición para la American Broadcasting Company con la canción Diana, la cual había escrito para su antigua niñera. Con esta canción, Anka trepó al número uno de las listas de éxitos. Diana, Lucy, es uno de los discos de 45 revoluciones más vendidos de toda la historia. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que todavía me gusta disfrutar a Polanca. Es un hombre que tiene, sí, un carisma, un ángel extraordinario. Su voz es agradable, invitaba. También puede ser, idealizamos también mucho a Polanca porque representó una época en nuestra juventud, en así nuestra vida. Pero es maravilloso que a su edad sea un hombre que esté activo, que se presente, que dé conciertos, que recuerde a todos los artistas para los que ayudó, para los que compuso, porque no solo como cantante tuvo un éxito extraordinario, sino como compositor, arreglista, bueno, la versión de la canción francesa que él adaptó e hizo Frank Sinatra como un himno para él, My Way, a mi manera.
Sí, señor.
Fue un éxito extraordinario.
Éxito rotundo.
Y ha viajado, ha estado al día, a la vanguardia, porque la canción de This Is It es la canción de Michael Jackson.
Sí, señor.
Es una canción que hizo con Polanca. O sea que está y continúa pues creando. Y hay muchas cosas que grabó Michael Jackson recientemente, que algunas de ellas pues no se ha aclarado o están en camino de arreglarse esa disputa de derecho de autor, porque no, son definitivamente de Polanca.
Específicamente, dice, sí, ahí hubo una disputa del derecho de autoría que la ganó Polanca, que conste.
Ajá.
Pero sí hubo su asunto ahí con ese tema, con la canción This Is It, que la hiciera Michael Jackson con mucho éxito. Y por cierto que su... Un trabajo que se hizo póstumo es de
muy bueno, documental, esa película.
Documental, dice, sí, yo la tengo en casa, muy, muy buena, de una buena terminación. Y hay una cosa que realmente yo nunca entendí, qué sucedió que Polanca llegó a Cuba y ese disco de los 15 Hicks, alguien lo llevó para allá y se hizo un himno nacional en todas las fiestas del barrio, los 15 Hicks de Polanca realmente. Y eso pasó no solamente en La Habana, en los barrios de La Habana, donde yo iba a la fiestecita, desde luego, sino pasó en todas partes, pues Yoli me comentaba que Santa Clara era lo mismo.
Bueno, así también nosotros tuvimos una herencia de que esas canciones la versionaron pues los 5 latinos,
sí, sí,
que tenían en Cuba nuestros padres, pues, y escuchábamos una hora con los 5 latinos esas versiones. ¿Qué pasa? Cuando llega el disco de Polanca, aunque llega en inglés, era una melodía que para nosotros era familiar.
Sí, sí, sí.
Y todas esas canciones, pues sabíamos las versiones. No obstante, después en una época en que ya yo no viví en Cuba y me fui, siempre me contaban que Maggie Carles y el esposo hicieron muchas versiones de estas canciones.
De eso, sobre todo de los BG, de cosas de los BG, de música bueno, disco, más que todo ellos hicieron algunos arreglos. Y le decían cariñosamente a ellos los versionistas, por cierto, ¿no?
Sí. Ah, mira, bueno,
los versionistas.
Yo esa época no...
Maggie Luis.
Yo esa época no la recuerdo.
¿En qué año tú saliste de Cuba?
No, 79, 80, pero yo recuerdo a Maggie Carles cantando como solista, en sí, una o dos ocasiones cantando con Luis, ¿se llama el esposo?
Sí, Maggie, Luis Nodal.
Luis Nodal.
Sí, señor.
Y así en este tipo de cosas. También hubo una época en Cuba en que vi la televisión, cuando se hicieron muchas canciones norteamericanas, las versiones las hizo Raúl Gómez, Leonor Zamora, Mirta Medina,
no,
que mira, ahora estaba yo recordando Mirta Medina, hace tiempo que no escuchamos nada de ella aquí. Mirta Medina,
sí,
es
bueno,
una cantante extraordinaria.
Mirta y Raúl hicieron un dúo cuando estaban casados, un dúo que sonaba muy bien, Mirta y Raúl. Ahora, Raúl, antes de conocer a Mirta, tenía un Raúl Gómez...
Un grupo de rock. ¿Te acuerdas aquello de sí, Satisfecho?
Sí, sí, él tenía un grupo de rock. Raúl Gómez, si no me mire la mente ahora, tocaba ahí por el Vedado, en un nightclub,
sí,
pequeño nightclub, donde yo coincidí algunas veces, ellos estaban tocando ahí.
Bueno, hoy quien está de cumpleaños es Polanca.
Polanca, sí, está cumpliendo... Sí. Ya tú sabes. Oye, fíjate que es interesante que Polanca, desde luego, no se tocaba en las emisoras de Cuba por el gobierno, no era música americana, pero sí pululaban en las fiestas particulares.
Pues sí,
de los distintos barrios de La Habana. Pululaban, era un disco que estaba siempre presente en la... Y yo bailé muchísimas de las canciones románticas de Polanca, muchísimos de aquellos temas, que por cierto que yo repetía, sin dominar el inglés en aquel momento, desde luego, yo repetía las letras. Cantando las canciones. Increíble, fue una época de oro con Polanca realmente.